La Escuela de Pacientes te presenta Podcasts de Paciente a Paciente. Entre iguales mejor. Yolanda Torosio, paciente con ictus en recuperación, bailarina, coreógrafa y actriz.
Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo podcast, un podcast de la Escuela de Pacientes, un podcast que hablamos de ictus y hablamos con personas, con pacientes que han tenido un ictus. Llevamos unos días que entrevistamos a algunas personas que en algún momento de su vida les llegó un ictus. Y en este caso una persona muy especial, la verdad. Conoces su historia y te deslumbra realmente. Ella es Yolanda Torosio, ella es actriz, bailarina, coreógrafa, una actriz que ha trabajado con Melendi, con David Bisbal, ha trabajado en películas como en Gigantes, ha trabajado con espectáculos diversos de coreografía, ha trabajado con los payasos de la tele, ha hecho, por tanto, un personaje, diría yo, ¿eh? Y resulta que hace 3 años, un 27 de noviembre, llegó un ictus. Pero mejor que más que hable yo, que nos lo cuente Yolanda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yolanda?
Hola, Juan Carles. Muchas gracias antes de nada por hacerme esta entrevista. Y nada, encantada de compartir. Estoy mucho mejor ahora. Han pasado ya, 3 años desde que pasó. Pero es cierto que mi realidad ha estado girando en torno a esto, a mejorar y a hacer todo lo que estaba en mi mano por hacer. Pero sí, estaba como en lo mejor de mi carrera, como decías. En ese momento había grabado la primera temporada de la serie de Gigantes con Enrique Ruizu. Y mientras que nos estábamos preparando para la segunda, se me comunicó que es Forever King of Pop, que es un espectáculo homenaje a Michael Jackson, que se hizo durante 3 años, hacía como 6 o 7 años, que volvía. Entonces hicimos casting y en la primera semana de ensayo con los bailarines yo estaba a full, porque a la vez estaba con los bailarines cantando, reuniones, tomaba clases de interpretación, que eso no lo dejé a un lado, a la vez tenía que grabar en un vídeo también. Y bueno, el caso que yo sentía que no estaba tan fuerte como otras veces y que todo me sobrepasaba. Tenía que montar coreografías nuevas, era como mucha cantidad de cosas, era muy, muy intenso. Entonces, nada, esa semana que estaba ensayando con ellos, me sentía muy cansada y, como decía, grabé la voz en off, que me parece muy curioso contar esto, que hablaba de una bailarina. Que toda su vida había sido bailar, esfuerzo, disciplina, encontrando en ello un poco la libertad también, pero que es sorprendida por la oscuridad, que en este caso era por la enfermedad, y a pesar de no poder volver a bailar, sí podía volver a soñar. Bueno, pues al día siguiente era cuando acusé los primeros síntomas de una forma más contundente, porque yo estaba ya cansada, pero no como sentí luego al día siguiente de esto, que era como si estuviera borracha, era un desequilibrio y un poco vista solapada. Aún así yo me reía, ¿sabes? No pensaba para nada.
Claro.
Y me paró, claro. Y luego al día siguiente no, pero al otro tenía que volver a ensayar. Entonces me levanté vomitando y ya directamente le dejé a los bailarines el iPod y las llaves de la sala y me fui al hospital de taxi. Tuvo que parar el taxi para que bajase a vomitar y estuve esperando ahí. Nada, era dormir y despertarme para vomitar. Esa era lo que yo sentía, ¿sabes? Antes de que... Y en el hospital al principio me dijeron que creían que era un virus. Yo me fui con esta información a casa y que no me quiero enrollar mucho porque fue un poco largo todo el proceso.
No, hasta que ya cuenta, dijo,
bueno, pues me mandaron con esta creyendo que era un virus. Entonces, bueno, mi hermana, que es enfermera, no le cuadraba mucho los síntomas y volví a ir a la doctora de cabecera. Ella pensaba que eran vértigos de lo interno y me mandó al otorrino. Entonces, mientras me tomaba el sulpirida, estuve la semana tomándolo y vi que no me hacía efecto. Por supuesto, dejé de vomitar y volví a ir con el mareo a ensayar. Estaba apoyada siempre en el espejo, colocando posiciones y, bueno, los pasos marcaba un compañero. Pero yo realmente pensaba que era del oído interno o cervicales. Y nada, y al final, ya viendo que no me hacía efecto esto, me hicieron resonancia y ya vieron que era un derrame cerebral. Entonces ya con esta información, ya sí, le di el cuaderno tal y como en el momento al compañero que marcaba las coreografías para que él se quedara en mi puesto y yo me fui al hospital. Ya me ingresaron, me hicieron angiografía, vieron que es un catéter que te meten por la ingle y llegan a través al cerebro. Y ven ahí si hay dentro de alguna arteria, pues lo sellan en el momento. Y en mi caso, como no era de arteria, que al final me dijeron que era de venas, pues nada, no hicieron nada. Pero me dijeron eso, que habían visto que era un cavernoma, que había sangrado. Eso lo tienes normalmente genéticamente congénito, que lo tienes de siempre y eso te sangra o no te sangra. Y bueno, a mí me sangró y dijeron que estaba en una zona complicada, pero que era operable. Así que nada, me quedé con esa información, lo hice así, a los 3 meses, me operé y yo estaba casi bien ya de síntomas, pero después de la operación, que fue un éxito porque el cavernoma lo quitaron, estaba en el cerebelo, estaba muy cerca del tronco, que era el problema. Claro, las secuelas un poco en ese momento a trabajar eran visión doble, disgráfica, que es la incapacidad de vocalizar bien, ¿sabes? Se hablaba mal, a la vez que tenía un hilo de voz que estaba pues en la nariz, era todo eso, nasal, y decía algunas palabras seguidas, pero no muchas. Hablar en espontáneo era impensable en ese momento.
Claro.
¿Sabes? La mente se acostumbra como a decir lo justo, lo menos posible. Luego era la respiración entrecortada, el brazo derecho, pierna derecha, era una falta de coordinación y precisión, falta de equilibrio total, me tenía que acompañar a mi madre al baño, todo, ducharme, o sea, yo les avisaba cuando terminaba para que me recogieran y me llevara a la cama, no podía ni caminar. De hecho, los primeros paseos eran con mi padre y mi madre, a los lados, para ir. Pues eso, poco a poco.
Poco,
¿no?,
a poco.
O sea, que era un poco todo en la derecha. Recuerdo estar en la UCI y verlo todo como, abrir los ojos, pero todo como volcado, y no entender nada, y cerrar los ojos otra vez, y ya, bueno, en planta directamente, fue cuando poco a poco empecé a, pues eso, a ver ya más doble, pero recto. Y luego para más inri, cogí una meningitis, que eso es o en la UCI o en el quirófano, no lo sé. Y esta dio la cara a los 10 días, estando allí en el hospital. Pues, y no, menos mal, pues dio la cara, la meningitis, con temblores y tal. Me hicieron la punción lumbar y ya vieron el tipo de bacteria que era. Así que el siguiente, a los 2 días, volví a entrar al quirófano y limpiaron bien. Otra vez abrieron la cicatriz de la cabeza. Y ya estuve con antibióticos 1 mes y medio. Uh-huh. Así que nada, después de todo esto.
Después de todo eso, un proceso.
La historia, claro. La rehabilitación de todo eso.
De todas formas, antes de irnos a la rehabilitación, me gustaría irme un poco atrás. Me gustaría que. Porque me ha parecido brutal eso que decías. El día antes que tuve los primeros síntomas. Pensaba en una coreógrafa o grabé una historia de una coreógrafa que veía la oscuridad. ¿Cómo es eso de que el día antes de que tengas el ictus grabaras una situación tan parecida a lo que luego ha pasado? ¿Cómo lo ves ahora con el tiempo cuando lo piensas?
Pues te lo veo como si fuera una premonición. De hecho, fue el último trabajo que hice, ¿sabes? Yo grabé la voz, que no, ese vídeo. La bailarina era una compañera de antes de un espectáculo, o sea que fue genial en ese sentido. Y poner la voz a contar la historia, que era como de mi propia vida, ¿sabes? Sin saberlo.
Claro.
Que de repente la oscuridad era la enfermedad, que de hecho yo luego llamé con los meses al director y le dije, ya sabemos qué enfermedad era. O sea, era esto. Y le conté todo lo que me había pasado a mí y él, claro, él flipó.
Es que es flipante, es que me parece impresionante que tú el día antes cuentes o escenifiques algo que te pasa al día siguiente. Es que me parece impresionante, ¿no?
Sí, a mí también, por eso lo cuento, sí.
Y además cuando hablas de la oscuridad, realmente el ictus va relacionado en eso, mundo de la oscuridad. Y de alguna forma tú cuando contabas tus momentos en la UCI o en la planta, de alguna forma son momentos, diríamos, de oscuridad, ¿no?
Claro, claro. Y yo me acuerdo también esa semana que decía antes, que estaba hasta arriba, me sentía saturada, yo sentí por dentro, que también me parece curioso, porque lo relaciono directamente. Yo sentí un grito por dentro, yo grité por dentro, no puedo más, eso lo pensé. Y que a los 2 días, que fue cuando grabé esto y luego ya el día siguiente ya estaba así, presentara estos síntomas, para mí fue como un grito, es como simbólico, ¿no? Un grito por dentro de tu cabeza, es como que revienta. No sé, esas dos cosas, ¿sabes?
Impresionante.
Sí, la verdad que sí.
Me parece impresionante. Me parece una historia impresionante porque de alguna forma, como lo que tú decías, premonitorio, pero pasan los días, pasan las semanas, te operas, el proceso de la operación y tal, y desde entonces ahora, ¿cómo ha sido el proceso? Seguramente has necesitado logopeda. Cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso de rehabilitación, cómo ha sido el proceso de mejora, porque está claro que ahora estás mucho mejor, y seguramente cada día estarás mejor y seguro que volverás a la normalidad. Pero, ¿cómo ha sido el proceso? Cuéntanoslo.
Pues empecé la rehabilitación en el Hospital de Valdepeñas, ahí hacía fisio, terapia ocupacional y logopedia. Luego, aparte, yo iba por privado a otra fisio y a otro logopeda más. Mientras me estaba preparando, porque a mes y medio empezábamos a rodar la segunda temporada de Gigantes, y yo estaba como estaba. Entonces, con la fisio del hospital, me ponía las cuñas como bajitas, porque, por supuesto, no estaba practicando andar. Entonces, no podía para nada ponerme tacones. Pero bueno, con ella practicábamos un poco eso. Hice esmopisis y tal, acupuntura, que eso ya son otras terapias alternativas, a lo mejor, que también juntas con todo eso, ¿no? Kinesiología, bueno, hice pues un poco todo lo que está en tu mano. Y enfocada también en eso, en grabar lo mejor posible dentro de lo que había la segunda temporada de Gigantes. Uh-huh. Así que eso estaba dentro de mi proceso de rehabilitación pronto. Lo grabamos como pudimos, se portó Enrique Ruiz súper bien, y el resto del equipo también. Y luego ya entré en FIADAC, pasaron unos meses con todo esto. Mientras en Valdepeñas tenía la oportunidad de utilizar una sala con espejo, y dentro de lo que era mi rehabilitación, a veces me podía quedar un ratito sola, y empezaron los primeros movimientos de Danzen. Que Danzen era una cosa que yo tenía pensada hace años para bailarines, mucho más elaborada, muy complicada. Aunaba muchas cosas, pero lo empecé a hacer todo muy fácil. Eran movimientos que cogía un poco del yoga, junto con ejercicios coreografiados con la música, en las que se trabajaba el equilibrio, la coordinación, respiración, flexibilidad, pero todo lo que podía hacer, o sea, todo muy lento, súper lento, y todo lo que podía, y muy básico para lo que antes hacía. O sea, cosas que hacemos con el público sin pensar, ahora eran un reto total. O sea, un rebote de brazos a la derecha, un paso a la derecha, en mi caso. No sé, cualquier cosa que antes daba por hecho, ahora era un reto.
Claro.
Así que la rehabilitación en Valdepeñas el primer año fue esto, hasta que entré en FIADAC. Uh-huh. Está en Madrid, que es un centro de rehabilitación estatal de daño cerebral adquirido. Es el único que hay en toda España. De hecho, va toda la gente de todos los sitios a rehabilitarse allí. ¿Y? Así que esa fue como otra aventura después.
¿Y cómo ha sido esa rehabilitación? Porque, ¿cómo han sido tus momentos de mejora, dirías? ¿Cómo has ido? Porque seguro que en todo este tiempo, en la rehabilitación inicial, con fisioterapia, con logopedia, con luego en el centro CEDAC, ¿cómo han sido los momentos que dices, estoy dando un salto, estoy mejor? ¿Cómo ha sido ese estoy mejor?
Y al principio, por supuesto, cuanto más cerca de la lesión está, pues es más rápido el proceso de mejora. Pero siempre ha ido habiendo, ¿no?, mejoría en todo. Entonces, aunque es muy lento en general, a pesar de que al principio sea más rápido, pero vamos, dentro de lo lento que es, siempre ha habido en algo pequeñas mejoras. Y eso te da como la fuerza de seguir haciéndolo. Es como, mira, hazlo y no pienses, aunque haya momentos de bajón, hay momentos en los que te ves así y por supuesto que también está bien permitírselo, ¿sabes? Pero no quedarte, hay que seguir, ¿sabes? Levantarte y ya está, y seguir para adelante, no pensarlo mucho. Pero es eso, ¿no? Que tú vas viendo que en todo, aunque sea muy despacio, vas mejorando algo, aunque es muy duro al principio verte en ciertas situaciones, claro. En todas, ¿eh? En la vista, claro. En todas. En la logopedia, da igual. Entonces, ¿y? Es como súper imposibilitante.
Yeah. Y en el tema de las palabras, creo que al inicio tenías confusiones y tal, ¿no? Pero fuiste mejorando muy, muy rápidamente, ¿no? Pero al inicio había momentos de confusiones, incluso de palabras que te salían que no eran las que te querían salir, las que sí. Tú querías decir, ¿no? Algo así, ¿no?
Mira, yo me río ahora porque hay momentos así graciosos y porque se pasó rápido, eso. Luego quedó otra cosa, pero sí, sí, había cosas como, por ejemplo, en el hospital, a los días de operarme, le dije a mi madre que me pasara la alfombra roja y lo que quería decirle es que me pasara la almohada solo. Digo, pero es que no entiendo por qué he dicho esto, ¿sabes? Que no es un lapsus normal. Pero bueno, es verdad que eso duró poco y luego ya el tema vocal, por ejemplo, sí, eran otras cosas, era lo que decía antes, disartria. Pero bueno, como eso, como muchas cosas, que también te ríes un montón, ¿sabes? Y más si tienes gente al lado que en ese sentido te acompañan desde ese lugar, pues te puedes reír mucho, la verdad. Y más si vas viendo mejoras, ¿sabes? No te lo tomas tan. Pero sí, se producen situaciones. Por ejemplo, en la salida del hospital me bajaron en silla de ruedas para que me diera un poco el aire. Y hubo un momento en el que no tenía el parche puesto, porque te lo tienes que ir cambiando de ojo cada X horas. Y hubo un momento en el que no lo tenía puesto y yo veía doble normalmente. Entonces vi dos monjas venir y le dije a mi madre, mamá, ¿soy yo que veo dos monjas o hay dos monjas que vienen? Y se empezó a reír y me dijo, no, efectivamente hay dos monjas que vienen. nada, como esto un montón de cosas, ¿sabes? Que nos reímos mucho.
Claro. Y de alguna forma, todo este proceso, ¿cuánto echas de menos tu activa vida anterior?
Tan activa como la que llevaba antes, no, pero sí echo de menos hacer cosas, por ejemplo, actuar, ¿sabes? Eso sí que podría hacerlo. Y en otro nivel, un poco más bajo, no tan frenético, porque llevaba muchas cosas a la vez. Sí, es verdad que con menos cosas, estar en activo, en algo que te gusta, eso sí lo echo de menos, ¿sabes? Pero bueno, eso no quiere decir que el día de mañana no. Cuando salga la oportunidad no puedo hacerlo, sí puedo hacerlo gracias a Dios. No podría bailar, ¿sabes? Pero sí puedo actuar. Uh-huh. O no puedo coreografiar a lo mejor a un nivel muy alto, pero sí puedo a otro nivel. Entonces, bueno, por eso decía que dando gracias, porque todavía puedo hacer cosas que me gustan, como Danzen. Lo que contaba antes de Danzen es que se ha quedado como algo que a mí me ayudó en mi momento de rehabilitación y lo pude dar en CIADAC. Que antes, bueno, en la parte del CIADAC es que pude de desarrollar esto para otros compañeros que también estaban recuperándose de ictus, en este caso, todos. Y a mí me venía bien darlo para dentro de mi rehabilitación, pero es que a la vez a ellos recibirlo también. Entonces estuvimos unos meses Y la verdad es que el resultado fue muy bueno. Hicimos exhibición al final, me gustó mucho, también a los médicos y fisioterapeutas y tal. Y lo iba a dar a partir de este abril, de una forma más seria, más profesional. Mm. Lo que pasa es que por la pandemia pues se paró. Pero Dancen es uno de los proyectos, ¿sabes? Mm-hmm. Nada, eso tanto para gente que se esté recuperando como también para gente que está bien y quiere trabajar un poco más despacio. Mm-hmm. Así que, bueno, eso está ahí.
Eso está ahí, ¿no? De alguna forma, como tú decías en algún momento que he oído, que Dios le da experiencias grandes a gente grande, ¿no?
En sí, a sus guerreros, decían, a sus guerreros más valientes o más fuertes o algo así. Sí, me encantó, ¿no? Esa frase que dijeron en un momento dado. Sí.
Y en todo ese tiempo... Tú antes vivías en Madrid, ahora vives en un pueblo de Ciudad Real. ¿Cómo ha cambiado la vida? ¿Te cambia la perspectiva? ¿Te cambia la perspectiva de la vida, el ictus? O...
Sí, eso es otra cosa. Sabes que lo pierdes todo lo que en ese momento consideras que tienes construido. O sea, yo tenía pues, mi casa, mi ciudad, mis amigos, mi rutina de trabajo, mis aspiraciones profesionales. Y de repente todo se derrumba. No tienes nada. Y dando gracias a que tienes una familia, por supuesto, que te apoya 100%. Y tienes dónde, además, volver. Pero deja la ciudad, y yo en mi caso dejé todo lo que decía, y vuelves al pueblo, a casa de tus padres, pierdes tu, aparte de tu independencia y tu intimidad, pues pierdes un poco tu autonomía también física. Luego la vas ganando con el tiempo, con el trabajo, pero en el primer momento no. O sea que tú dependes de todo eso. Así que, nada, dando mil gracias a ellos, por supuesto. Pero que tú, claro, vives todo ese cambio, es como las torres, ¿no?, que se derrumban de las cartas. Es como que todo desaparece y empiezas a construir primero la salud y luego ya tienes que volver a crear tus objetivos y tus aspiraciones, ¿no? Uh-huh. Dando gracias a que puedes hacerlo, además. Claro. Yo ya pienso que mientras que te guste, da igual qué haces, pero que te guste. Uh-huh. No importa ya qué.
Y en estos, un poco mirando hacia el futuro, ¿cómo te ves en un tiempo? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué es lo que... ¿Volver a Madrid? ¿Volver a hacer coreografía? ¿Volver a hacer...?
Sí. Claro, a nivel eso, profesional, sí, me gustaría que Dancen tuviera camino, pues eso, para la gente sobre todo que se esté recuperando y que lo pueda hacer, y también para la gente que está bien, o sea, que darle como cabida a eso, y actuar me encantaría en todas las cosas que puedan surgir, si es Madrid, genial, y lo de Dancen sí lo tenía pensado para diferentes sitios, Madrid y también moverlo un poco ahora alrededor de mi pueblo. Yo qué sé, piensa en grande y luego ya, pensar es ilimitado y gratis, así que...
Sí, sin duda. Eso,
claro, luego ya la vida dice, ¿no? Pero uno, pues... Uh-huh. Pues
¿Y qué consejo les darías? ¿Y qué consejo le darías? Ahora piensa que quienes nos oyen son pacientes que algunos han tenido un ictus, algunos no, pero seguro que una historia tan fantástica la tuya, con una actividad musical, artística, coreográfica, espectacular, que tiene un ictus. ¿Y qué consejos le darías a cualquier que nos oiga ahora?
Bueno, pues yo diría que es súper importante la actitud, el hacer el 100% de lo que uno pueda hacer para llegar al máximo de lo que se pueda llegar. Ya sea el porcentaje que sea, pero no venirse abajo, permitírselo a veces, pero salir de ahí, ¿sabes? Y seguir para adelante. Es hacer, como decía antes, no pensarlo mucho. Entonces, el ir viendo que vas mejorando, eso es animando, ¿sabes? Es como el motor que te hace seguir. Y ya cuando miras atrás y vas viendo la mejoría, eso te hace, vamos, ver que merece la pena. Evitar el estrés, porque es verdad que una vez que te pasa, las prisas ya... porque es todo muy lento, ¿sabes? Y el estrés lo llevas muy mal. Pero bueno, también lo diría para incluso antes, ¿no? El intentar evitar el estrés lo máximo posible, porque yo creo que es peor de lo que pensamos. Yo, en mi caso, valoro muchísimo ahora pues lo que hay y las cosas que para mí ahora son importantes. Y pienso que todo es temporal. Entonces, es como, para mí, aprovechar el momento tal y como es, con quien quieres compartirlo, calidad, no cantidad, en todo lo que haces, da igual qué, es como. Entonces, como todo es temporal, pues es lo único que existe, momento, que mañana no sabemos, entonces no dar por hecho nada. Y luego otra cosa, el tiempo de recuperación. A mí me dijeron al principio que al año más o menos ya dejaba de mejorar prácticamente. En otros casos, que a los 2 años. Y es verdad que a lo mejor luego va más lento, pero yo llevo casi 3 años ya y sigo mejorando. O sea, que depende muchísimo de la persona y de la actitud que tengas y de lo que hagas. Y de, claro, y del caso, por supuesto, pero que uno tiene que hacer siempre y no creerse 100%. Y al año, ala, ya está. Pues no, porque a lo mejor en tu caso no es así, ¿sabes?
Claro.
Entonces, eso me pareció súper importante durante el tiempo, ¿sabes? No dar por hecho que va a ser así.
Claro. Y tú has hablado de una cosa muy importante, es la actitud. ¿Qué pequeñas cosas crees son importantes ahora en tu vida, que no lo eran antes y que para ti ahora son imprescindibles para el día a día, para sentirte mejor, para pasar el día, para estar mejor?
Para mí ahora mismo, tal y como estoy, que bueno, que el trabajo no forma parte ahora mismo, estoy todo lo que puedo mucho con mis padres. Aprovecho mucho el tiempo y me da igual lo que veamos en la tele, me da igual lo que hagamos, es el estar con ellos conscientemente, con ellos. Entonces, aprovechar mucho eso. Por ejemplo, ¿no? La gente que quieres, que tienes alrededor, es ser muy consciente del tiempo que pasas con ellos. Luego, el tiempo que inviertes en ti, aparte de tu mejora y tal, es hacer cosas que te gustan. ¿Sabes? El hecho de, yo qué sé, el momento en el que escuchas una música que te gusta, ¿sabes? Claro. Es como que todo lo aprecias mucho más. Porque hay cosas que antes dabas por hecho que eran normales y luego se convierten en un lujo. Es como viajar. Antes no podía viajar. Y ahora sí. Entonces ahora, en cuanto puedo moverme un poco, coger un tren, ahora lo valoro un montón. Es que antes lo veía súper normal. Y es algo que no puedes hacer cuando no estás bien.
Claro.
O escribir, ¿sabes? A mí escribir, bueno, escribo ahora súper lento, pero bueno, puedo escribir. Ha habido mucho tiempo en el que no podían escribir, por el temblor. Ahora ya, bueno, voy muy despacio, pero no hay ese temblor tan fuerte. Pues, por ejemplo, ¿sabes? Digo, pero si es que antes escribía bien y por una humildad, yo creo que falsa, porque no quieres reconocerlo, dices, no, mi letra... Pues no, ahora la veo y digo, jolín, pues escribía súper bien, ¿sabes? Son cosas, yo qué sé.
Bueno, son cosas de la vida que pasan en uno y que hacen replantear la vida, pero mirarla con perspectiva positiva hacia adelante, con una actitud como la tuya, que solo hablar, solo tu sonrisa, solo oírte da ganas, porque realmente animas a cualquiera, la verdad. Te agradezco mucho, Yolanda, esta conversación. Creo que seguro que harás todos tus proyectos en el futuro, estoy seguro, porque tu capacidad, tus palabras, tu manera de decirlo, ¿no? Tu sensibilidad hace que seguro que lo que te propongas será el futuro. Muchísimas gracias por estar.
Gracias a ti, Carles, de verdad. Es un placer enorme y poder compartir esto. Es genial. Así que, de verdad, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.